El siguiente podcast es de Radio UDG Ocotlán.
Algunas personas viven bajo la marca de Caín. Los hebreos marcaron sus puertas con sangre de cordero para proteger a sus primogénitos. Miles de hechos han marcado a la humanidad. Ellos están marcados por la mercadotecnia. Roberto Monroy, marquetero de corazón, y Paco Drama, mercadólogo por error, son marcados. Marcado. Es momento de que tú quedes marcado. Comenzamos. Marcados. I think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two. We don't need to describe. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot.
A nuestros marqueteros, un día más en el calendario gregoriano y un día más aquí con nosotros, con su servidor Roberto Monroy y mi querido amigo
Paco Drama.
Paco viene dormido. No, pues te estoy dando chance, pues.
Avísame. Pero buenos días a todos los marqueteros que nos escuchan y a los que no son marqueteros, pues esperamos que pronto también se hagan marqueteros. Estamos en una edición más del programa Marcados, todos los jueves a las 10 de la mañana por el 107.9 FM Radio UDG Ocotlán. Otra vez lo dije bien.
Sí, ya Víctor ya seguramente ya nos puso palomita en eso, ¿no? Porque ya ves que de pronto nos hizo mucho énfasis en la marca.
Quiero,
¿no?,
mi estrella, Víctor Muro, en la frente dorada.
Y bueno, también hay que recordarle los teléfonos, que son el 392-92-56019 y la alada sin costo es 01800-633-8100 para que nos puedan marcar, dejar algún mensaje, saludo, comentario.
Así es, Roberto. ¿Y por qué no me cuentas qué escuchamos el día de hoy para iniciar el programa?
Pues el día de hoy iniciamos con una canción que se llama Best Friend, de Sophie Tucker, con Nervo y The Knox, y Alisa Bueno.
Ay, cuánta gente
para sí, una canción. Sí, ya sé, para una canción, ya sé. Pero bueno, cabe señalar que esta canción es precisamente el soundtrack del spot del iPhone X o iPhone 10 o iPhone 10, ¿sí? Que acabó de sacar Apple el día martes 12, si no me equivoco.
Creo que sí, fue el 12. Martes, sí.
Sí, y bueno, con eso fue el estreno mundial, ¿no? De lo que es este nuevo producto de Apple, que si bien está hermoso, tiene mucha tecnología e innovación, sí está bastante, bastante, caro. Digo, creo que para simples mortales sí resulta un precio bastante elevado, ¿no, Paco?
Pues parece ser que sí, porque se han generado una gran cantidad de memes alrededor del precio del nuevo iPhone. Sí. Bastante gracioso sobre cómo se va a pagar ese teléfono. Y al parecer va a aparecer la opción en las diferentes formas de pago virtuales, donde puedes pagar con donación de órganos y una serie de situaciones muy, muy cómicas que está generando los consumidores alrededor de este tema, que creo que es tendencia esta semana.
Sí.
Porque
sí, sí.
Todo el mundo está hablando precisamente de esa decisión tan difícil de comprarte el nuevo iPhone o tu casa, ¿no?
Claro, claro. Y vaya, bueno, esto viene a colación con el tópico del día de hoy, que vamos a ver los tipos de producto y su clasificación. Entonces, va a ser el tema que vamos a abordar. Y bueno, pues vamos iniciando con ¿cuántos tipos de producto hay, Paco? ¿Cuántos hay?
¿Qué te parece si comenzamos recordándoles que cuando hablamos de producto nos referimos a una de las cuatro P's de la mezcla tradicional de mercadotecnia? Y como producto, de acuerdo a los autores, nos referimos a todo aquello que una persona recibe en un intercambio, que era algo que habíamos hablado en nuestros primeros programas.
Sí, claro.
Y básicamente los productos podríamos a lo mejor dividirlos en tres diferentes ramas, que son los productos de consumo, que son dirigidos ahora sí que a todos aquellos que compramos algo de manera cotidiana o para uso propio del consumidor. Los productos industriales o productos de negocio, que son aquellos que se dirigen ahora sí que a un mercado empresarial para modificar su naturaleza o producir, claro, otros bienes o simplemente revenderlos. Uh-huh. Y por supuesto los servicios, que ya son bienes intangibles. Y los servicios, como es un poquito más extenso, ¿qué te parece si lo tocamos en otro programa, Roberto, para poder profundizar en esas diferencias que hay?
Sí, 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 me parece bien. En el siguiente jueves vamos a abordar eso. Como bien dices, es un tema bastante extenso. Y bueno, también esto que decías, ¿no? Los dos tipos, que son productos industriales o de negocio, que van dirigidos específicamente, o los productos de consumo, es esta cuestión del tipo de negocio, ¿no? Que es business to business o business to consumer, ¿no?
Así es, e incluso ya el consumidor al consumidor, esta relación también, sí, que se ha, se ha desarrollado gracias a precisamente a toda la innovación que ha habido en las tecnologías de la comunicación. Gracias al internet, que permite ya la compra y venta de productos de un consumidor a otro, con páginas como, no sé, podemos mencionar un montón, pero yo creo que de las más conocidas aquí en México es Mercado Libre. Uh-huh. Donde pues tú puedes subir alguna oferta y ver qué consumidor está interesado en tu producto, o incluso grupos de Facebook, ¿no? Donde ya los mismos consumidores hacen intercambio por otros bienes, o bien ponen a la venta cualquier tipo de producto que se nos pueda ocurrir para que otro consumidor lo compre.
Claro, y de pronto es tanta la oferta que hay de productos, Paco, que realmente es un mercado muy, muy saturado, ¿no? Muy, muy saturado, y lo cual implica que tú tengas un diferenciador, ¿no? De tu producto. Y eso pues conlleve a una satisfacción de las necesidades, ¿no? O deseos de que tenga el cliente, ¿no? Sobre eso.
Así es, Roberto. Pero bueno, por definición, un producto de consumo son todos aquellos productos que son comprados para satisfacer los deseos personales de un individuo. Esa es la definición textual de lo que es un producto de consumo. Es decir, todo aquello que cualquier consumidor compra para satisfacer una necesidad personal.
Claro, y bueno, nos vamos a extender más en los productos de consumo que en los de negocio, porque básicamente es donde todos los consumidores estamos interactuando en el mercado, a la oferta y la demanda. Y pues bueno, la parte de, pues, de negocio, pues básicamente se centra para que una empresa pueda operar o la organización pueda precisamente generar un bien tangible o intangible para quizá un consumidor final, ¿no?
Así es, y lo interesante aquí es que esta clasificación, para todos los que se pregunten qué caso tiene conocer la clasificación, es que depende mucho de la clasificación del producto, es decir, de qué tipo de producto de consumo estás vendiendo, para elegir una mezcla adecuada de mercadotecnia y claro, puedas comunicarte también de una manera adecuada con el consumidor. No se trata solo de una clasificación teórica donde vas a conocer el concepto, sino que te va a permitir entender específicamente qué estás vendiendo para poder definir de una manera más acertada cómo lo voy a vender, ¿no? Que creo que es lo importante, porque la compra de un producto de consumo implica diferentes niveles de esfuerzo dependiendo la complejidad del mismo, que creo que es la parte interesante de la clasificación.
Sí, y fíjate, precisamente abordando el tipo de producto en la cuestión de negocio, se me viene a la mente lo que hace a lo mejor John Deere, que obviamente uno no va a John Deere a comprar un tractor, vaya, ¿no? Y pasearte por las calles. Sería muy extremo eso, ¿no?
Es que tengo sangre agropecuaria.
Ah, sí, claro. Entonces, sí. Ya lo recuerdo, ajá, ya lo recuerdo.
Sí.
Pero bien, como bien dices, ¿no? O sea, su mercado es la parte de los agricultores. Entonces, diseñar esa mezcla de cómo va a llegar a ellos para venderle ese tipo de producto que no es, bueno, y tú me desmentirás, Paco, o sea, no son tan asequibles los equipos de para la agricultura, ¿no? Sobre todo los tractores, ¿no? Te cuestan unos 6 ceros, ¿no?
De 6
ceros
para arriba. Son productos muy, ¿no?, muy costosos. Ajá. Que pues aquel acreedor de un tractor se vuelve guapo, dice el mito, ¿no? Es un novio rentable, señorita. O sea, todo aquel que posea un tractor es que tiene con qué comprar.
¿Y cómo es una percepción hasta distorsionada? Porque no es lo mismo ver a alguien en un BMW que en un tractor y prácticamente te puede costar lo mismo, ¿no?
Exacto, pero yo creo que es porque la gente desconoce. Como que creemos que todo lo del campo es muy barato porque sí, es del campo, pero sí, realmente hay productos industriales de costos altísimos que así a veces es, solo las grandes empresas tienen acceso, digo, para producir tecnologías de escala.
Sí, así es.
Entonces, es maquinaria sumamente compleja, sumamente costosa. Es mucha maquinaria importada, por ejemplo, que va a permitir precisamente esa masificación de la producción de X producto. No sé, podemos hablar de cualquier producto de consumo que se venda en todas las esquinas. Necesita una producción súper grande para poder tener un precio que pueda ser cubierto por prácticamente cualquier consumidor.
Así,
¿no?,
es. Entonces, y es ahí donde, como dices, donde implica qué estrategia vas a diseñar tú para poder, pues, a vender ese producto, ¿no? Y sobre todo cuando son productos de esta magnitud, ¿no? Que son industriales, que son para negocio y que de pronto, si el consumidor final es de pronto un tanto difícil, ahora cuando implica la cuestión de presupuestos, el análisis de muchas variables para adquirir un producto para la fabricación de un bien final, pues bueno, se torna un tanto complejo, ¿no?
Así es, y de esa clasificación vamos a hablar en los siguientes dos bloques. Por el momento nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con esta clasificación de los productos.
Algunas personas viven bajo la marca de Caín. Los hebreos marcaron sus puertas con sangre de cordero para proteger a sus primogénitos. Miles de hechos han marcado a la humanidad. Ellos están marcados por la mercadotecnia. Roberto Monroy, marquetero de corazón, y Paco Drama, mercadólogo por error, son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos. Algunas personas viven bajo la marca de Caín. Los hebreos marcaron sus puertas con sangre de cordero para proteger a sus primogénitos. Miles de hechos han marcado a la humanidad. Ellos están marcados por la mercadotecnia. Roberto Monroy, marquetero de corazón, y Paco Drama, mercadólogo por error, son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en el programa Marcados nuevamente para continuar hablando sobre la clasificación de los productos de consumo. Les recordamos que vamos a hablar de los productos de consumo específicamente y en otros programas abordaremos lo que son los servicios. Y bueno, hablando de cómo se clasifican precisamente los productos de consumo, vamos a iniciar observando o analizando las cuatro categorías que existen para la clasificación de un producto de consumo, donde lo dividimos en lo que se conoce como un producto de conveniencia, un producto buscado, un producto de especialidad y también un producto no buscado, que serían las cuatro categorías que podemos encontrar con referencia a lo que son los productos de consumo. Y vamos a iniciar, Roberto, hablando un poquito sobre lo que es un producto de conveniencia, ¿te parece?
Sí, me parece bien, Paco. Bueno, un producto de conveniencia, de acuerdo como define LAM, dice, es un artículo relativamente barato que merece poco esfuerzo de compra.
Como los chicles.
Ándale.
Fíjense qué interesante, porque esta definición o esta categoría nos lleva a entender un poquito por qué las tiendas como Oxxo, 7-Eleven y todo ese tipo de supercitos que encontramos se clasifican precisamente como tiendas de conveniencia. Y es en gran parte porque todos los productos que suelen vender son productos de conveniencia.
Así es, y es el hecho de que este tipo de, este formato de tiendas, pues tiene productos, una cantidad de productos variados, pues donde, como bien dice, o sea, no implica un esfuerzo de compra, vaya, o sea, tú vas y necesitas unas aspirinas, pues vas ahí al Oxxo, que ya tienen farmacia, me acuerdo que había un, se me vino ahorita a la mente, puede ser un paréntesis, un videoblogger que se llama Galaxia.
Galaxia, claro.
Y precisamente hablaba de eso, ¿no? Que de pronto en los Oxxo, al menos en ha habido tanta diversificación de sus productos que ya hay farmacia, dice, para otro va a haber una clínica para hacerte tratamientos de quimioterapia.
Exacto, y la diálisis, ¿no? Voy al Oxxo a hacerme la diálisis.
Entonces, pues implica eso, ¿no? O sea, que encuentres relativamente productos, que no implicarían un esfuerzo, pues, en el hecho de buscar o comparar, las marcas, no sé.
Así es, productos muy cotidianos, productos muy comunes que consumimos prácticamente a diario con una frecuencia muy alta y cuyo precio no necesita una, o no implica una decisión muy compleja. Yo creo que lo más complejo es decidirte qué papas fritas quieres, ¿no? Si vas a querer chetos anaranjados o chetos azules, o si quieres chicles de sabor menta o de sabor sandía, o si quieres una Coca-Cola de taparrosca o de lata. Y creo que esa es la complejidad de la decisión de que tienen los productos de conveniencia. Sí, sí, sí. Además que es importante mencionar precisamente lo que recalcábamos al inicio, que un producto de conveniencia, como implica un esfuerzo menor por parte del consumidor, estos tienen que estar lo más cerca posible del consumidor. Y por eso existen tantas tienditas de la esquina, tantas farmacias, tantas tiendas de conveniencia, tantos supermercados, porque el consumidor no está dispuesto a hacer un gran esfuerzo por adquirirlos, ¿no? Así incluso es. Si lo pensamos, pues muchos nos da hasta flojera ir a la tienda de la esquina por el producto de conveniencia, por el refresco, por las papas fritas, por el chocolate, etcétera. Y entonces lo que hacen las empresas es tratarlo de acercar lo más posible al consumidor para que este precisamente lo compre de una manera mucho más sencilla.
Sí, claro, y por eso tienen también este concepto de estas tiendas de conveniencia que son de autoservicio, ¿no? Donde tú no necesitas a la dependienta para que te pase el producto y bueno, aquí tú vas y tomas el producto, vas a caja, pagas y listo, ¿no?
Exacto.
Y los productos de conveniencia, pues bueno, como dices, pueden ser bebidas, dulces, aspirinas, o sea, no sé, cosas como cotidianas, comunes, ¿no?
Sí, en una definición más coloquial yo diría que un producto de conveniencia es aquel que puede ser robado de una manera bastante sencilla.
Esos robos hormiga, ¿no? Que exacto, suelen pasar.
Que incluso son los productos que más mermas presentan para todas las cadenas de autoservicio y tiendas de conveniencia. Por la facilidad que hay y por el costo bajo, pues necesitan estar inventariados con mayor cuidado para poder medir qué tanta merma existe en relación a ese tipo de situaciones. A diferencia de los productos buscados, Roberto, que también algunos autores los llaman como productos de comparación.
Ajá.
Porque estos sí, por definición, son productos que requieren un proceso de compra por comparación, ya que casi siempre es más costoso que un producto de conveniencia y se encuentra en menor cantidad de tiendas, como la ropa, por ejemplo. ¿Sí? Es
claro,
más difícil a lo mejor comprar una camisa para algún evento que tengas, alguna fiesta, alguna, voy a decir tardeada para no, porque es temprano, pero ya que cada consumidor interprete la tardeada como él decida.
No el after, la tardeada.
Y es difícil, creo, que encontremos la ropa o que compremos ropa de una manera tan simple, ¿no? Generalmente la ropa pues nos gusta medir, nos gusta ver cómo nos queda, si nos forma bien, si el color se ve bien con nuestra piel, con nuestros ojos, con nuestros labios, con, no sé, un montón de cosas que analizamos. Nos gusta vernos en el espejo para ver qué tal nos vemos, qué tan guapos nos hace sentir esa prenda, qué tanto le puede gustar a las personas que conocemos. Ya una serie de información adicional que no analizamos cuando compramos un producto de conveniencia.
Así es, y como bien dices, o sea, son productos que tienen un costo más elevado, ¿sí? Y que la compra es más consciente, pues, ¿no? En el sentido de buscar la información, hacer comparaciones de marca. No digo, si vas a comprar un refrigerador, no te compras el primer refrigerador que ves, ¿no? Entonces es lo mismo como bien dices, ¿no? Con la parte de la ropa. O sea, realmente dependiendo para qué lo quieres, la marca que tú prefieras o lo que te dé mejor rendimiento, calidad, qué sé yo, muchísimos atributos que tú puedes adicionarle, ¿no? Para satisfacer una necesidad, bye.
Así es, Roberto. Y bueno, también es importante señalar que la estrategia de venta y toda la mezcla de mercadotecnia se va a modificar cuando hablamos de un producto de comparación, a diferencia de la facilidad que te da un producto de conveniencia para la estrategia. Un producto de conveniencia, por ejemplo, son de consumo masivo, por lo tanto, pues la publicidad aplica bastante bien.
Así es.
Para promocionarlos. Uh-huh. Pero en un producto de comparación, la publicidad ya es distinta porque tienes que exaltar esas características que te hacen mejor que la competencia y aquella, digamos, ventaja que tienes sobre tus competidores para que el consumidor se atreva a entrar a tu tienda, probarse, analizar, observar o ver el producto que desea comprar. Y a veces o en muchas ocasiones una pequeña labor de convencimiento por parte del vendedor, como es el caso de la ropa, si seguimos con este ejemplo.
Gracias, ajá.
Donde el vendedor te dice o te motiva a que te midas la prenda, te pide dejar que te vea la prenda puesta y te dice que se te ve maravillosa o que te va muy bien.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Porque pues obviamente el vendedor quiere su comisión, pero también el producto implica un esfuerzo de esa magnitud, ¿no?
Sí, así es, y como bien dices, o sea, no vas a comprar cualquier prenda, ¿no? Nomás a la primera, o sea, también es ese hecho de probártela, testearla. Digo, es como más difícil entrar a una página online y comprar ropa, ¿no? De pronto, si no hay una experiencia en el sentido de haber comprado el producto, la marca en específico, entonces ya puedes ir como más a la segura, ¿no? Siguiendo como con el ejemplo que dices de la ropa. Yo, por ejemplo, he comprado pantalones a través de las tiendas online, uh-huh, pero ya de una marca que ya conozco, que ya probé y que sé que el número de talla me va a quedar sin ningún problema, ¿no? Pero, como bien dices, o sea, implica una labor realmente de probar y bueno, la labor también de la tienda en físico, que es como un vendedor, ¿no? Que es el que está ahí básicamente para orientarte, ¿no? Y para adularte.
Exacto, y de comparar, que yo creo que es la clave de esta clasificación,
sí.
El proceso de comparación, porque generalmente los consumidores no compran en la primer página en internet o en la primera tienda en línea que ven, sino que consultamos a veces varias opciones de compra para ver dónde obtenemos el precio más bajo, porque obviamente un descuento o una promoción ya te implica un ahorro significativo porque el precio es más elevado.
Así es.
A diferencia de pagar un peso o 50 centavos más por un producto de conveniencia. Y a veces se preguntan mucho si el internet va a terminar con los puntos de venta físicos. En lo personal yo creo que no.
Yo también
porque creo que los productos de comparación es imposible dejarle todo el trabajo a una tienda virtual, por lo que mencionamos, ¿no? De poder probarnos el producto, de muchas veces poder olerlo, poder sentirlo.
Claro.
O tener ahora sí que una experiencia sensorial o una... pues sí, una experiencia sensorial con ese producto para ver qué nos genera, ¿no? No sé, yo por ejemplo pienso en los suéteres, que hay suéteres muy bonitos, pero yo en lo personal odio la lana porque a mí me pica mucho. Entonces puedo ver el suéter muy bonito, pero en cuanto toco que es de lana, ya desecho el producto.
Lo
digo, este producto no es para mí porque no tolero la sensación de la lana con mi piel, ¿no?
Con tu piel, sí. Y es como también los libros, ¿no, Paco? Que quizá pensábamos que la parte electrónica iba a cambiar eso, pero no es la misma experiencia de tener un libro en físico o leer el libro, ¿sí? Y portarlo, ¿no? Creo que es otra experiencia, vaya, que atraerlo en una tableta electrónica.
Y que se vaya haciendo amarillo con el tiempo. Yo es lo que más disfruto de un libro, ver cómo se va haciendo amarillo con el tiempo.
Y tener tu biblioteca, claro, por supuesto. Así es. Se ve bastante bien.
Y bueno, pues llegó el momento de irnos a nuestro segundo corte de estación y regresamos para terminar con esta clasificación de los productos.
Algunas personas viven bajo la marca de Caín. Los hebreos marcaron sus puertas con sangre de cordero para proteger a sus primogénitos. Miles de hechos han marcado a la humanidad. Ellos están marcados por la mercadotecnia. Roberto Monroy, marquetero de corazón, y Paco Drama, mercadólogo por error, son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos. Algunas personas viven bajo la marca de Caín. Los hebreos marcaron sus puertas con sangre de cordero para proteger a sus primogénitos. Miles de hechos han marcado a la humanidad. Ellos están marcados por la mercadotecnia. Roberto Monroy, marquetero de corazón, y Paco Drama, mercadólogo por error, son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos.
Oh,
Y estamos de regreso a nuestro programa Marcados en una emisión más, hoy jueves 14 de septiembre. Y bueno, Paco, supongo que yo creo que muchos se identifican esa canción.
Claro, pues es el clasicazo de Cyndi Lauper, una rola muy sonada en algunas décadas atrás y que fue precisamente revivida por Sabritas aquí en México para el anuncio de la Poli y el Jovenazo. Esta campaña que se llamó Sueño, donde precisamente pues ella soñaba que se iba en una cita romántica al carrusel con William Levy y después despertaba y estaba estorbando en la cochera del actor, ¿no? Un comercial que fue muy exitoso en México, que le encantó a las personas, pues, por el carisma ahora sí que de la Poli y la guapura, supongo, de este cubano que se vino a hacer fama a México como actor de telenovelas y que yo creo que todos recordamos precisamente estos spots porque eran verdaderamente divertidos y fue una manera que Sabritas pues ahora sí que logró reivindicarse y captar la atención de muchos consumidores en nuestro país.
Claro, yo no había visto el spot hasta ayer que me lo habías mostrado y la verdad que es un spot bastante bien hecho, divertido, y bueno, los personajes, ¿no? Estas dos personas que salen, pues también, ¿no? Le hacen un buen plus ahí al spot.
Así es, y bueno, Sabritas, pues es un producto más de conveniencia, pero toca el turno de explicarles un poquito sobre lo que es un producto de especialidad, que ya por definición nos referimos a un artículo particular donde los consumidores buscan, ahora sí de forma exhaustiva, y se muestran renuentes a aceptar algún producto sustituto. ¿Cómo pudiera ser el caso de comprar un automóvil, no, Roberto?
Así es. Sí, ya te vas como por una marca muy, muy, muy definida, ¿no? De pronto, fíjate, Paco, que precisamente el fin de semana que estaba en Guadalajara, fui a una tienda departamental a buscar una bocina como que tuviera inalámbrica, vaya.
Ajá.
Y llego y iba con dos amigos y precisamente yo había visto unas bocinas Sony, yo quería algo pues bastante pues barato, ¿no? Por decirlo así. Y uno de mis amigos, como ha tenido la experiencia con las bocinas Bose, entonces él ya tenía un producto ya como más de especialidad, ¿no? Ya más definido, más marcado. Y bueno, todos conocemos la marca, por supuesto, y sabemos la calidad de la misma. Y es ahí entonces cuando dices, ok, esta es la marca, esto es lo que quiero, ¿no? Y ya sobre eso sabemos que también no son productos asequibles, o sea, son productos con un costo muy elevado, con una publicidad muy definida y para un segmento muy, muy, muy definido también.
Así es, y cabe destacar el hecho de que el precio no es elevado en sí por la marca del producto, sino porque son productos que tienen un proceso ya muy complejo. Son productos donde quizá la tecnología juega un papel fundamental, o ahora sí donde la calidad de los insumos viene a respaldar ese precio de compra y la durabilidad que va a tener. Podemos pensar, por ejemplo, en todos aquellos que han pensado en comprar una casa, ¿no? Donde claro, la decisión de comprar una casa, sobre todo en México, donde una casa significa mucho para los mexicanos porque estamos hablando del patrimonio que se le va a dejar a los hijos, por ejemplo, uh-huh, y que culturalmente es una decisión súper importante para una familia el momento de la elección de una casa. Y es algo que las personas investigan a fondo y ven las mejores opciones, no solo de la casa, sino también de cuestiones que tienen que ver con los créditos que van a utilizar en muchas ocasiones para ver cuál te ofrece una mejor tasa, cuál te da una mejor atención,
claro,
en qué casa te sientes más cómodo, cuál es la más espaciosa, cuál se adapta a tu presupuesto. Y a lo mejor esa búsqueda te puede llevar meses o años para tomar la decisión de compra, uh-huh, porque es tanta la cantidad de dinero que vas a desembolsar,
claro, claro,
que requiere y exige ese esfuerzo y obviamente exige otra estrategia de venta para este tipo de productos.
Uh-huh. Entonces, Paco, ¿tú crees, bueno, ya ahorita con lo que hemos comentado, con lo que estabas diciendo, esos productos de especialidad, algo que realmente impera o que es como un decisor para hacer ese tipo de compra tan exhaustiva, de investigación y de decisión, tiene que ver con el precio del producto como tal? O sea, ¿crees que sea la variable que nos lleve a hacer ese tipo de...
Yo pienso que en gran medida sí, porque el precio va a implicar el esfuerzo que el consumidor va a hacer, no solo por buscar información, sino el hecho de decir, ok, quiero algo que me gusta más, pero cuesta más, entonces me requiere un esfuerzo adicional. ¿Puedo o no puedo hacerlo?
Claro, claro. ¿No? Y mira, precisamente lo recuerdo ahorita que te estaba platicando de lo de las bocinas. Veía la bocina Sony, que costaba alrededor de 2,500 y tantos, y de pronto cuando vamos a ver una bocina Bose, eran una diferencia de 1,000 pesos, digo, son 1,000 pesos de diferencia, pero hablamos de dos marcas, ¿no? Que si bien están muy posicionadas en el mercado, una tiene relativamente una percepción de mejor calidad, que son la Bose. Y para mí el precio sí era un factor dominante, pero lo ajustaba con la relación precio-calidad, ¿no? Y vaya, si ya iba a invertir en algo, pues quería invertir en algo que me durara un buen tiempo y que obviamente tuviera la calidad que pues pedimos todos, ¿no? En cuestión de audio, ¿no? Algo muy, 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 muy bueno.
Así es. A diferencia de la última categoría, que son los productos no buscados, Roberto, que es un producto generalmente desconocido para el consumidor, uh-huh. O bien es un producto que no buscamos de una manera activa, ¿no? Me viene a la mente, creo que es el caso más común en México, que son los servicios funerarios. Sí. Porque ningún mexicano se adelanta a la compra del servicio funerario y esta compra sucede hasta el momento en que alguien fallece, suceso, generalmente,
claro,
¿no?
Claro. O los seguros también, ¿no, Paco? Exacto. Pero sobre todo, como bien dices, ¿no? Los servicios funerarios. Digo, no vas a la funeraria y vas ahí como vas a una tienda departamental a ver los ataúdes, a ver cuál está más bonito, qué mejor diseño tiene, ¿no? Y sobre todo, a lo mejor tiene una cuestión como hasta cultural, ¿no? O sea, la cuestión de ay, se me fue la palabra, superstición.
Exacto.
De que de pronto llegas y dices, bueno, es que si ya compro mi espacio en el cementerio, si compro el servicio funerario para el día de mi entierro, me va a morir más pronto.
O se lo propones a tu madre y tu madre te deshereda casi casi porque te dice que si ya la quieres matar o si ya la quieres ver muerta,
sí,
¿no?
Sí, ya sé.
Y cabe señalar que son los productos más difíciles de vender. Sí. Son productos... Sí, sí, sí. Digamos, instintivamente rechazados por el consumidor. Es como cuando vas por el centro comercial y ves al promotor de una institución bancaria que se acerca a ofrecerte la tarjeta de crédito y prefieres rodear 18 kilómetros a topártelo de frente y tener que inventarle alguna excusa para decirle que no quieres la tarjeta de crédito, la venta de Afores, de seguros, etcétera, ¿no? Que un seguro muchos no lo compran hasta el momento que tienen su primer choque o su primera enfermedad o su primer caso médico grave, y es cuando a lo mejor viene esta preocupación por parte del consumidor a decir, sí vale la pena tener un seguro de vida, sí vale la pena tener un seguro médico, un seguro de auto.
Sí, claro. Mira, Paco, ahorita que mencionas esto de los servicios funerarios, cuando recién yo egreso, hago un estudio de mercado con un maestro, y precisamente era una investigación de mercados con la cuestión de los servicios funerarios. Y ya se hace la investigación y se... esta empresa funeraria realiza un evento. Entonces, dentro de ese evento invitan al maestro con el que yo estaba participando en esta investigación para que diera una conferencia sobre lo mismo, ¿no? Y de pronto llegamos al auditorio y pues había como una especie de mampara, biombo, ¿no? Antes de entrar y pues tenías que dar la vuelta. Y de pronto en cuanto damos la vuelta, el montón de ataúdes ahí, ¿no? O sea, la decoración muy lúgubre. Sí, muy ad hoc, claro, pero sí es un choque, ¿eh? O sea, sí es un choque y a pesar de que lo sabemos, que lo vamos a requerir, no los buscamos, o sea, no nos damos la oportunidad de hacerlo, vaya.
¿Sí? Así es, y bueno, a grandes rasgos estas fueron las clasificaciones de los productos de consumo, las cuatro categorías se las recordamos, productos de conveniencia, el producto buscado o de comparación, los productos de especialidad y los productos no buscados. Y vamos a nuestro último corte de estación y regresamos en su programa Marcados.
Algunas personas viven bajo la marca de Caín. Los hebreos marcaron sus puertas con sangre de cordero para proteger a sus primogénitos. Miles de hechos han marcado a la humanidad. Ellos. están marcados por la mercadotecnia. Roberto Monroy, marquetero de corazón, y Paco Drama, mercadólogo por error, son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos. Algunas personas viven bajo la marca de Caín. Los hebreos marcaron sus puertas con sangre de cordero para proteger a sus primogénitos. Miles de hechos han marcado a la humanidad. Ellos están marcados por la mercadotecnia. Roberto Monroy, marquetero de corazón, y Paco Drama, mercadólogo por error, son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos.
Y nos encontramos de regreso nuevamente, ya en la recta final, Paco. En nuestro programa marcado. Sí, qué triste, qué rápido se va el tiempo. Y bueno, ya como es de costumbre, como lo hemos venido haciendo ya en nuestros últimos cuatro programas, este bloque lo dedicamos a la parte trendy, lo que está en boga, sí, las novedades. Y bueno, pues vamos a hablar de eso, Paco.
¿De eso? ¿Te refieres a hablar de Efraín o de Muro? ¿O?
No, Paco, de eso la película.
Ah, de eso, ya.
No nos corta luego el programa acá nuestro director.
Qué difícil nombre.
Ah, ya sé.
Sí, fíjate qué interesante, yo te comentaba ayer que estaba casi seguro que el estreno o el preestreno en México de eso se iba a convertir en Trend Topic en Twitter, y efectivamente como por eso de las 2 de la mañana, cuando la gente empezó a salir de la película, sí, que fue este jueves a las 12:01 de la noche, precisamente se convirtió en tendencia. Y es muy interesante porque estamos hablando de la tercera película con el mejor estreno en su primer fin de semana en Estados Unidos. La película de eso que se estrenó en el 1990, que es una adaptación de un libro de Stephen King, precisamente recobra toda esa parte nostálgica, porque yo creo que más de alguno de los de la generación de los 90 se traumó con
los payasos,
con los payasos,
¿no? A partir de
y
esa
con
película.
La película de eso. Y es impresionante porque solo el estreno de La Bella y la Bestia y el estreno de Guardianes de la Galaxia estuvieron por encima de eso este año. Incluso eso debutó mejor que la nueva versión de Spider-Man de Marvel, como con 10 milloncitos más de dólares a su taquilla. Entonces es muy interesante. Vamos a ver qué pasa en México, porque en México somos grandes consumidores del género de terror. Annabelle lleva 4 semanas como la película más taquillera, que también es un récord para el género aquí en México.
Claro.
Y yo creo que ya está llegando la película de eso a los 200 millones de dólares a nivel mundial.
Wow.
Si no,
está recaudando mucho dinero.
Exacto.
Sí. Pero sobre todo es eso, Paco. Eso no la película, ¿verdad? Pero es aludir algo que en mercadotecnia, bueno, podemos tenerlo como un concepto de marketing de nostalgia. O sea, digo, yo creo que la mayoría, si no es que todos, llegamos a ver esa película. Yo me acuerdo que cuando era niño, a mí siempre me ha gustado el cine de terror, desde muy chico. Me acuerdo que nos reuníamos en mi casa, nos juntábamos 2, 3 vecinos, nos reuníamos en la casa, y precisamente cuando iban a pasar las de La Profecía, las de Freddy Krueger, y estas de como esta de eso, y Viernes 13, bueno, nos juntábamos precisamente porque éramos fanáticos de ese tipo de películas, y obviamente las veíamos todos en grupito porque pues siempre causa ese temor, ¿no? Las de Chucky. Y todo eso es marketing de nostalgia, o sea, realmente recordar y como bien decía aquí un artículo de la revista esta de Merca 2.0, que es mirar el pasado con lentes de color de rosa, ¿no? O sea, evoca muchos emotivos y sentimientos bastante, ¿cómo se dice? pues lindos, ¿no? Por decirlo así.
Y yo creo que la parte interesante aquí es que el consumidor está dispuesto a gastar grandes cantidades de dinero. Claro. Por recobrar esos recuerdos bonitos que tuvo en la infancia. Que mucha gente se podrá preguntar, bueno, hace rato platicaba con una amiga y me decía, a mí me gusta ir al cine a divertirme, no a estresarme o a sufrir con una película como la del payaso diabólico de Stephen King. Entonces yo no voy a ir a verla, ¿no? Entonces, pero yo pensaba, más que ir a sufrir con la película o ir a pasar un mal momento, el ir a ver la película te va a hacer recordar esos momentos que, claro, tú mencionabas, donde, claro, te reunías con tus amigos a ver una película de terror. Y son cosas que cuando vas creciendo a veces dejas de hacer.
Así es, así, ¿no?, es.
Entonces así es como la parte bonita, esa parte rosa que menciona el artículo. Ajá. Y esa disposición del consumidor a derrochar el dinero en recuperar esa parte de tu infancia, de tu, sí, adolescencia, y de volver a disfrutarla y volver a vivirla mediante ahora sí que la exposición de este tipo de cosas que te marcaron, ¿no?
Así es, y es como bien dicen, ¿no? O sea, es revivir un vínculo emocional. O sea, el marketing hace, en este marketing de nostalgia es eso, revivir ese vínculo emocional, porque jugar con la parte emotiva, crea unas conexiones increíbles, ¿no? Y vaya, esta película ha venido a hacer eso, ¿no? Prácticamente. Ahora sí que hablamos de la película conforme vamos conversando, ¿no?
Así es. Y es que es impresionante porque ¿cuántas quejas no escuchamos de los precios de los boletos para Timbiriche, por ejemplo, ¿no? Y agotaron súper rápido sus boletos. Ajá. O el 90 Pop Tour.
Ándale, ¿no? sí, claro.
Que recuerda, sí, toda una década y está llena de chavorrucos como Muro.
Como, que nos presumió. Exacto, sí, claro.
Nos mandaba, claro, videos y nosotros así, ¡ah, qué padre Muro! Pero...
Saludo a nuestro querido director.
Y pues la película de eso yo creo que viene con ese mismo argumento, ¿no? Que ha sido el hit de Toy Story, por ejemplo. Que Toy Story, su gran éxito es que fue creciendo junto con la primera generación que la vio. Así es. Y Toy Story 3 llega cuando Andy tiene casi ya 18 años, está listo para irse a la universidad. Y todos los que vimos Toy Story en su momento teníamos esa edad que tenía Andy y sentimos que crecimos con la película.
Pero también hay algo, Paco, hay algo bien interesante dentro de la película, que hay juguetes que te rememoran en tu infancia. Digo, yo no sé si a ti te tocó, pero yo tenía uno de esos teléfonos en la de Toy Story 3.
Ajá.
De
chicles.
Que le jalabas y hacía ruido, pues. O sea, yo tenía uno de esos teléfonos. O los soldaditos. Los soldaditos que tenían pegado en la base. O sea, son juguetes que vivimos, pues, que nos llegaron a comprar, que los llegamos a usar. Y eso todo te hace recordar, vaya, ¿no? Genera ese vínculo emotivo, y conecta con algo, vaya.
Así es, que va a ser interesante ver qué pasa en México con la película de eso. En algún otro programa vamos a comentarles cómo les fue. Y bueno, no queremos despedirnos sin enviar una gran felicitación a todos los locutores del mundo, porque acabamos de descubrir que hoy es el día del locutor.
Del locutor.
Entonces, sí, no quiero irme sin felicitarme a mí mismo. Porque si no, nadie me va a felicitar, porque yo ya soy locutor de radio. Felicitar a mi amigo Roberto, que me acompaña. Gracias, aquí, Paco, en el programa, y a todos nuestros queridos compañeros de Radio
UDG Ocotlán.
UDG Ocotlán.
Y Radio UDG en general.
Y Radio UDG
Ocotlán. Y de todas las radios del mundo mundial.
Sí, todas las radios del mundo. A Brenda, a Muro, a Efraín, que lo extrañamos.
Sí, bueno, más o menos.
Ay, pero es que como nos está viendo, diría que sintiera algo bonito.
Ah, bonito, sí, bueno. Ajá.
Así es.
No podemos borrar esa parte ahora ya.
No, estamos en vivo.
Bueno, ni modo. Y bueno, Paco, pues ya llegó la hora de despedirnos, y que, bueno, recordarles que estamos todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio UDG Ocotlán en el
107.9 FM. Les recordamos los teléfonos aquí en cabina. es el 392-925-6019 o nuestra alada sin costo 01800-633-8100. Pueden checar la transmisión en vivo,
sí, claro,
en la página de Facebook de Radio UDG Ocotlán.
Y bueno, en la conducción estuvo un servidor, Roberto Monroy
y Paco Drama, y agradecemos por supuesto el apoyo para la producción y los controles de nuestra amiga Brenda Aceves. Y un agradecimiento muy especial también para nuestro director general, Víctor Muro.
Ah, cómo lo queremos al Víctor.
Mucho, mucho.
Hasta la próxima.
Algunas personas viven bajo la marca de Caín. Los hebreos marcaron sus puertas con sangre de cordero para proteger a sus primogénitos. Miles de hechos han marcado a la humanidad. Ellos están marcados por la mercadotecnia. Roberto Monroy, marquetero de corazón, y Paco Drama, mercadólogo por error, son marcados. Gracias por acompañarnos. Marcados.
Escuchaste un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.